de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Vamos a seguir desentrañando parte de la actualidad y para ello convocamos a un hombre del campo nacional y popular, investigador en historia del movimiento peronista y también escritor, autor de varios libros, entre ellos un libro muy interesante sobre el Papa Francisco, Salvados por Francisco y los montoneros que se quedaron con Perón. Le damos la bienvenida a el pensador Aldo Dusdevich. Aldo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda y le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un gusto hablar con vos y con tu audiencia.
El gusto es nuestro, Aldo. Bueno, en las últimas horas se ha publicado un artículo con su autoría muy interesante que habla precisamente de algo que es llamativo, ¿no? Que llamativo en función de cómo se puede pensar la actualidad, que tiene que ver con ampliar la coalición de centro, tomando como ejemplo lo que pasó en Brasil. Bueno, ¿estamos lejos o estamos cerca de que eso pueda ocurrir en este proceso?
Bueno, yo creo que es un tema absolutamente nuevo, que recién se empieza a conversar, digamos. A ver, lo que no es nuevo, esta idea de un gobierno de unidad nacional. De hecho, la vicepresidenta en sus últimos discursos, ya un año atrás, y el último discurso que dio, venía hablando de esto, ¿no? De la necesidad de un gobierno que amplíe, digamos, el marco de el peronismo y el kirchnerismo y vaya hacia un gobierno de unidad nacional donde se puedan encontrar, digamos, grandes definiciones, grandes acuerdos sobre los cuales seguir conduciendo a la Argentina o reconstruyendo la Argentina, ¿no? Y bueno, ahora lo que urge es la situación electoral en la que nos encontramos, donde lo sorpresivo fue arrasador, digamos, nacimiento de una figura tan controvertida como la de Milei, que realmente para todos significa un riesgo, poner en riesgo nuestra democracia, ¿no? Entonces, bueno, aquí los sectores que apelan, digamos, a la racionalidad de la política, que apelan a seguir conduciendo la Argentina en paz, realmente hay que empezar a pensar en conversar y en juntarse para tratar de, primero, evitar un triunfo sorpresivo, digamos, en las urnas de este personaje, y por otro lado, para empezar a generar, digamos, esos grandes acuerdos que son tan necesarios para la Argentina, ¿no?
En un pasaje de su nota, usted cita a Perón a través de conducción política. Y hay un párrafo muy interesante en esta cita donde Perón expresa que el sectarismo es el primer enemigo de la conducción. Ahora bien, en función de pensar esta amplitud de armado político en este proceso, Unión por la Patria o el Frente de Todos, ¿puede salir de la trampa del sectarismo? Porque da la impresión que en este periodo ha caído muy fácilmente en ella.
Bueno, efectivamente yo lo menciono, lo estoy planteando por esta situación, ¿no? Porque lo estoy señalando a través de un mensaje de Perón y digo, esto es Perón en conducción política, que mucha de nuestra dirigencia no ha leído y tampoco ha comprendido. Pero bueno, siempre es buen momento para la reflexión, y siempre es buen momento para cuando las circunstancias lo aprietan a uno, para empezar a tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, entiendo que la figura de Sergio Massa, es la candidatura de Sergio Massa, sí nos permite plantear hacer un planteo de esta naturaleza. Con otros candidatos tal vez hubiese sido mucho más complicado, pero bueno, Massa es un hombre que ya experimentó, digamos, el diálogo con distintos sectores políticos, y no le va a ser complejo a él, o por lo menos tan complejo, establecer acuerdos, establecer diálogos con otros sectores que hoy están, o sea, con los cuales hemos estado confrontando, por supuesto, y muchos, y yo hablo ahí de que justamente Perón dice que cuando el sectarismo no sirve, porque cuando la gente tiene
que ir a las manos, lo escuchamos medio entrecortado.
Extraordinario.
Lo vamos a poner. Hola, hola, sí, lo estábamos perdiendo, lo escuchábamos medio entrecortado y nos gustaría, obviamente...
A ver.
Ahí lo escuchamos mejor.
Me cambié de lugar.
Ahí está, ahora estamos mejor.
Perdón. No, decía que esta frase de Perón, que es del libro de Conducción Política, habla que el sectarismo es la tumba de la conducción, porque dice, cuando la conducción tiene que tomar, ante una circunstancia extraordinaria, tomar, echar mano a recursos extraordinarios, el sectario dice, no, eso es una herejía, ¿no? Entonces, claro, finalmente las posibilidades de actuar siempre se reducen a muy pequeño, a un ámbito muy pequeño de decisiones, y que eso no, cuando del otro lado, sí, no hay digamos, el adversario usa todos los mecanismos que tiene a su alcance. Entonces, yo creo que efectivamente, digamos, hemos pasado por una etapa de muchos años con conceptos muy hegemónicos, muy sectarios, muy de pelearse con todo el mundo, y bueno, están haciendo otra etapa. Nos damos cuenta de eso y emprendemos, digamos, un nuevo camino, y de tenderle la mano a aquellos que hasta ayer eran nuestros enconados, éramos adversarios, o nos tendremos que resignar a una derrota, ¿no?
Y en función de esto, ¿cómo se construye esta amplitud si no hay conducción? Porque da la sensación también, a priori, teniendo en cuenta precisamente lo que veníamos charlando, que hoy lo que está faltando dentro de lo que se conoce por Unión por la Patria es conducción, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy, y así, yo creo que por un lado hay un repliegue silencioso, tanto de Cristina Fernández como de Alberto Fernández, que es no explícito, pero implícito, y que la conducción de este proceso ha quedado en manos de Sergio Massa. Así que yo creo que hoy quien tiene la posibilidad de avanzar en esta estrategia es Sergio Massa, y confío que, digamos, está en situación y en posición de hacerlo. De hecho, digo, independientemente de que yo esta nota que escribí ha salido, publicó Página 12 ayer anoche, también que ya hubo algunos contactos o conversaciones con gente de la Reta, con gente del radicalismo. Ha habido expresiones muy llamativas de gente del radicalismo, como de Cobos, de Storani y el mismo Morales, diciendo la incomodidad que se les presenta a ellos seguir adelante con Bullrich, y si tuvieran que elegir entre Massa y si el balotaje fuera entre Massa y Milei, bueno, estarían dudando, no dicen vamos a ir a votar a Milei. ¿no? Y yo creo que realmente en su pensamiento están tan asustados, digamos, de que pueda, de que este Bolsonaro argentino pueda asumir el poder como, como lo está la gente de Unión por la Patria. Así que creo que en esto ya hay algunas cosas que se están manifestando, que lógicamente recién terminaron las PASO, va a comenzar, digamos, lo que va a ser la campaña electoral para octubre, y en ese camino y después de octubre, porque va, como bien dijo Massa, que es un partido con primer tiempo, segundo tiempo, sí, y alargue, uh-huh, bueno, si nosotros llegamos al alargue, que yo creo que sí, que vamos a ir al balotaje con Milei, allí ese va a ser el momento para hacer público, expreso, amplio y claro, digamos, un acuerdo de esta naturaleza.
¿Se puede romper la sobreideologización que persiste aún hoy, sobre todo en las bases militantes de sectores como el kirchnerismo, por ejemplo, para que se dé cuenta de lo que implica este tipo de acuerdos en función de las necesidades políticas del momento?
Bueno, tendrán que aprenderlo. Yo, la intención mía, por lo menos, esta nota no es una nota para el público general. Lo que yo escribí, lo escribo además en la Pacurondo, que es un blog de militantes, sí, kirchneristas, lo estoy escribiendo para adentro, ¿no? Y diciendo, bueno, muchachos, acá hay cosas que tenemos que poner la barba en remojo y no se puede volver a plantear lo que se hizo en 2015. O sea, porque en 2015 hubo muchos de estos ideologizados que hablaron de que el candidato era el proyecto, que si ganaba Scioli, pero que tenía que ganar por poco, y lo que hicieron fue olvidarse, digamos, de lo que le pasa al país y fundamentalmente al pueblo argentino cuando se producen este tipo de derrotas, ¿no? Entonces, ese chiste, porque incluso hubo muchos que dijeron de alto, en altísimos niveles, bueno, mejor que haya ganado Macri, total volvemos en 4 años. Ahora, cuando ganó Macri, con las primeras medidas que tomó, ingresó 2 millones de personas de personas nuevas a la pobreza, y luego nos dejó a la salida este endeudamiento de 45 mil millones de dólares que lo estamos sufriendo y que lo vamos a sufrir durante 20 años. Entonces, no se puede volver a hacer el chiste de decir, bueno, no me interesa, yo me refugio en una intendencia, me refugio en la Cámara de Diputados, total dentro de 4 años volvemos. Bueno, lo que va a suceder, si no es muy gay, es que, digamos, el proceso de destrucción del aparato productivo, de las posibilidades de crecimiento de Argentina, van a ser brutales. Y entonces, esto hay que verlo, pensarlo, entenderlo, y tendrán que aceptarlo. A mí, hoy un compañero me decía, ¿qué va a decir un caso como esto los que votaron a Grabois? Y bueno, llegado el balotaje, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar en blanco? Marcar que gane muy responsable. ¿Alguno de estos ideologizados va a decir públicamente yo no voy a votar o yo voy a votar en blanco para que pierda Unión por la Patria? Bueno, hay que ver, porque todo este discurso de ideología, yo cuando se pega de cabeza contra la realidad, o reacciona o se termina diluyendo, ¿no? Es decir, cuando uno se golpea, si uno quiere tirarse contra la pared y romper la pared con la cabeza, bueno, el que va a terminar tirado en el suelo es uno, no la pared. Y bueno, yo creo que aquellos compañeros de buena, bien intencionados, pero que están sobregirados en materia ideológica, bueno, tendrán que entenderlo, porque además, yo digo, mira, yo Acá estuvimos discutiendo sobre romper con el Fondo Monetario Internacional, plantarnos, bla, bla, bla. Bien, ¿cuántos votos sacó esa propuesta? Sacó 7,5, 5% de Grabois y el 2,5 del FIT. Digo, ese discurso, que yo no digo, después discutimos si que si está bien el acuerdo con el fondo, sí, como, sí. Bueno, pero ese discurso de vamos por todo, acá hay que plantar bandera, romper con el fondo, bueno, ese discurso no llega a la gente, no la gente no uh-huh. Ese es un discurso ideológico que a la gente no le dice nada, y efectivamente terminaron un tipo como Milei que dice no solo que van a hacer el acuerdo, sino que va a sobrecumplir las metas que el Fondo Monetario le pide. Entonces, digo, en la ideología todo bien, se trata de
lo volvemos a escuchar entrecortado. Es una pena porque se pierde y la verdad que es muy interesante poder escucharlo con claridad, a ver si nosotros corregimos de acá y usted se puede mover un cachito para recuperar la comunicación. Ahí lo perdemos. A ver, vamos a cortar y vamos a rellamarlo para ver si podemos restablecer la comunicación. Estamos en contacto con el investigador, pensador nacional y escritor Aldo Dusdevich, dando cuenta, obviamente, de bueno cómo es este proceso y de la necesidad de poder ampliar la coalición para poder integrar a aquellos sectores que hoy también disputan cuestiones políticas y de poder frente a lo que representa Javier Milei. En ese sentido, bueno, es muy interesante esta nota que está en la Pacurondo, que está también en las redes sociales de Aldo Dusdevich. Hay que hacer la gran Lula, una amplia coalición de centro, ¿no? Este es el título de la nota y parte propiamente referenciándose en Perón, que esto también es importante, rescatar el pensamiento de Perón que algunos creen perimido o siquiera anecdótico, cuando en realidad debe nutrirnos permanentemente. A ver si ahora lo podemos escuchar bien a Aldo Dusdevich. ¿Está ahí, Aldo?
Sí. Vamos a tratar de...
Perfecto, ahí lo escuchamos clarito.
Yo siempre digo que los teléfonos modernos estos son tan extraordinarios. Sirven para todo menos para hablar por teléfono,
sí,
¿no?
Es así. La verdad que es así. A nosotros nos pasa seguido. Y es un dolor de cabeza a veces porque, bueno, necesitamos obviamente que se exprese nuestro invitado, nuestro entrevistado, ¿no? Aldo, hablábamos de la sobreideologización y de lo necesario que hay que salir de ese proceso. Usted comenzó la nota con algo que muy pocas veces se dice, o que cuando se dice, algunos nos miran mal. Digo, esto de volver a Perón implica también releerlo y volver a prestar atención a lo que Perón decía, porque la actualidad de su pensamiento está muy vigente hoy, ¿no? Y da la impresión también de que permanentemente se lo ha dejado de lado para abrevar en otras conceptualizaciones que terminan, de alguna manera, confundiendo, si se quiere, a muchos sectores de la militancia en función de lo que implica la distorsión del pensamiento de Perón, ¿no?
Sí, y en función de que se sigue con patrones, con lecturas, con patrones que son ajenos, digamos, a la historia y al devenir argentino, ¿no? Y esto no es chauvinismo ni nacionalismo. Yo siempre digo, muchachos, lean Conducción Política, porque Conducción Política le sirve a cualquiera que quiera hacer política, sea del partido que sea. Es un manual donde Perón expresa, digamos, eran las charlas que Perón daba a los cuadros del movimiento peronista, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la conducción en materia política. Entonces, y en general esto no se ha leído, ¿no? Y tiene una efectividad práctica ante cada circunstancia enorme, ¿no? Y bueno, pero es un vicio de la academia. Mirá, yo siempre me enojo porque digo, hay 54 universidades públicas en el país. La única universidad pública donde se estudia una materia opcional una materia opcional de peronismo con lecturas de Perón en la Universidad de Lanús. El resto de las universidades públicas, empezando por las universidades que estudian ciencias políticas, no estudian a Perón. Entonces vos decís, pero a ver, si vos sos licenciado en ciencias políticas en China, más vale que tendrás que estudiar a Mao. Pero si sos licenciado en ciencias políticas en la Argentina y nunca leíste y nunca estudiaste a Perón, realmente algo está funcionando mal. Bueno, es el problema de que ya Jauretche hablaba de la inteligencia argentina, digamos, de los sectores intelectuales que tienen un profundo desprecio por el peronismo y prefieren leer, hoy está de moda, citan a Gramsci, citan a Laclau, no sé cuánto lo leyeron, pero, digamos, pero nadie toma esto, que es la enseñanza de Perón, que algo supo de esto, algo supo de un hombre que construyó en 1945 un movimiento y realizó una revolución durante 10 años. No, la primera revolución latinoamericana no fue la de Cuba. Primera revolución latinoamericana fue la peronista del 1945 a 1955, una revolución cuyos beneficios todavía seguimos gozando porque no se han podido romper a lo largo del tiempo, porque dejó una base social, laboral, de legislación de derechos que ha sido indestructible en el tiempo, porque dejó una Argentina industrializada, porque, bueno, a ver, todo eso hizo Perón, desconocerlo y decir, no, esto es una cosa del pasado, ahora, bueno. Yo no hago esta cosa de decir, cantemos la marcha, no importa si cantás la marcha o no cantás la marcha, si lo nombrás muchas veces a Perón o no lo nombrás. De lo que se trata es, lee esto que es lo que Perón hizo y aprende de estas cosas, esta es mi prédica por lo menos, ¿no?
Por último, Aldo, teniendo en cuenta precisamente esto, algo que venimos viendo notoriamente cada vez que hablamos con algunos compañeros y compañeras del espacio político del cual estamos hablando, y es esta cuestión de referenciarse permanentemente en el contrato social, ¿no? Y dejar de lado el concepto de comunidad organizada, porque tienen dos enfoques totalmente distintos. Bueno, ¿cree que esto también termina influyendo a la hora de conformar una estructura política que se autopercibe peronista pero que se aleja de las bases doctrinarias del peronismo?
Yo creo que, digamos, y lo digo en la nota, el peronismo como pensamiento, como doctrina, hoy tiene absoluta actualidad, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque lo que el Papa Francisco está divulgando en sus encíclicas es nace o tiene íntima relación con el pensamiento y la doctrina peronista. Ahora, el peronismo como estructura orgánica, como formato de acción política, está lamentablemente en franca disolución, y bueno, y ha tenido que ver y tiene que ver con esto el abandono, digamos, de las viejas banderas. El desconocimiento, básicamente es el desconocimiento, pues tal vez lo que le ponen como título contrato social, si uno le explica de qué se trata la comunidad organizada, digan, bueno, eso puede ser también. Lo que hay en la dirigencia y en la militancia, primero, es una ausencia de lectura, no solo de Perón, de libros, hay una ausencia de lectura. La gente los nuevos dirigentes han leído muy, salvo algunos, han leído muy poco, y de ese muy poco que han leído, a Perón lo han leído nada. Entonces, claro, partimos de una base de que si yo te menciono lo que es la comunidad organizada, si te menciono lo que es el legado de Perón, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que tiene absoluta actualidad, vos no sabés de qué te estoy hablando, claro, no vamos, y esto no es que lo tiene que saber el 90% de la población, no, por lo menos los dirigentes, claro. Por lo menos los dirigentes de un partido como el peronismo deberían saber de qué se trata el peronismo. En cambio, durante todos estos años, además con esta cosa del liberalismo que ha calado, el liberalismo viene trabajando sobre la disgregación del pensamiento desde hace mucho tiempo. Entonces está esta cosa de la autopercepción, se inventaron esta palabrita que es la autopercepción. Entonces yo me autopercibo peronista, yo pienso lo que pienso, nunca me preocupé en leer qué decía el peronismo ni nada, y como yo me autopercibo peronista, entonces el peronismo es lo que yo pienso, y lamentablemente no es así ni en el peronismo, ni en el radicalismo, ni en el trotskismo, mucho menos, digamos, los partidos de izquierda que hace viven peleándose por quién le puso el último punto y coma, cómo se entendió el último punto y coma de lo que dijo Trotsky. Entonces, digo, no es que cualquiera acá, porque es lamentablemente lo que sucede, y yo lo veo en las discusiones, WhatsApp, bueno, pero vos no tenés el peronómetro, yo sí, yo soy...
Hola. Se perdió la comunicación, vamos a ver, se cortó. Estábamos ya sobre el cierre de la charla, vamos a ver si lo podemos llamar para despedirlo. Estábamos hablando con Aldo Dusdevich, se complicó la comunicación en el día de hoy. Ahí restablecimos la comunicación. Cuesta, pero lo vamos a lograr. Aldo, ¿está ahí? Hola.
Bueno, sí, se vuelve. Es el enemigo.
No le gusta que pensemos en peronista.
La siento.
Aldo, le pedimos si puede cerrar este concepto que estábamos hablando recién y para ir finalizando también ya la nota y lo dejamos liberado para continuar en otra charla en otro momento, ¿le parece?
Bueno, no, yo voy, creo, porque el origen de la charla era la nota que publiqué, y yo al final de la nota digo, en política normalmente no hay elecciones, hay opciones, y dentro de poco vamos a tener solamente dos: el retorno de Bolsonaro, es decir, la presidencia, que asuma la presidencia este Bolsonaro propio que hemos construido entre todos, o un gobierno de unidad nacional y de la racionalidad. Ese gobierno de unidad nacional y la racionalidad implica que tengamos que conversar con, y digo los nombres para que se indigesten, y lo digo así, estoy diciéndolo para que los ideologistas se indigesten, y cuando Massa lo tenga que decir, ya la indigestión, el sapo les haya bajado. Tenemos que hablar con Larreta, tenemos que hablar con Morales, el gobernador de Jujuy, tenemos que hablar con Cobos, tenemos que hablar con los radicales, tenemos que hablar con Lustó, con toda esa gente, pero tenemos que hablar con Echaretti, y hay que ir a hablar y ponerse de acuerdo en un gobierno donde ellos van a ser parte también. Bueno, no les gusta eso, quieren morir con las botas puestas, y bueno, van a morir, vamos a morir con las botas puestas, y nos va a ganar Milei. Entonces, de esto es lo que se trata, y es lo que yo intento ir planteando para que en todo caso se enojen conmigo, y luego cuando ya la conducción de la campaña tenga que decirlo, lo hayan entendido un poquito más.
Ha sido claro y contundente, Aldo. Le agradecemos esta charla peronista aquí en la periferia, como nos gusta a nosotros.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Y disculpen, voy a tener que comprar un celular nuevo.
No, por favor, hay que cambiar las empresas, en todo caso, los servicios. Chao, gracias. Así escuchábamos al pensador, historiador y escritor Aldo Dusdevich, aquí en la periferia, en esta larga charla sobre la actualidad del peronismo. Importante escuchar estos matices y estas opiniones en un momento donde lo que se hace mucho es hablar, pero poco se escucha.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.